Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Las canciones nacen cada vez que las escuchas. Es nueva cada vez, porque quien la escucha, o sea vos, sos distinto cada vez que la escuchás. Eso de que nadie se baña dos veces en el mismo río y todo eso. Vos no sos el mismo hoy, que mañana, ni que dentro de un año. Entonces, es imposible que la canción sea la misma. Porque quien la escucha, que sos vos, sos otro. Pero además, a veces las canciones tienen la suerte de conseguir versiones que las hacen nueva de nuevo. Había un tango, escrito por Piazzolla, que hablaba de la libertad que Piazzolla se tomaba para hacer el tango, la libertad con la que entendía la música. Pero Grace Jones, que nada tenía que ver con el tango, quería hablar de la parte más profunda y oscura de París. Y le pareció que ese tango que había escrito Piazzolla le servía para eso. Entonces, escribió una letra que nada tenía que ver con lo que había pensado Piazzolla. Y sin embargo, parece que sí. Así nació la versión Grace Jones de Libertango.
dans sa chambre, Joël et Savary, on regarde sur tes frames, sur les murs de photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Empezamos con Connection. Nada malo puede pasar. De la noche, 8 minutos. Esto es como todas las noches, de lunes a viernes, por Radio Nacional, desde Maipú 555 en Capital Federal, Buenos Aires, para todo el país, con las 50 emisoras asociadas de Radio Nacional, desde Jujuy hasta la Antártida Argentina. Dos por uno. Dos programas al precio de uno. O sea, gratis, los dos. Uno empieza a las 23, termina a las 24. Con... ¿quiénes trabajan en ese programa?
En ese programa, en el lado A, dice usted... casi la misma gente que en el
lado
B.
No le pregunté, que, por favor.
Que no me acuerdo los nombres, espere. Ah, mira, ahí están. La producción, Irene Rose, Nicolás Arévalo. Uh-huh. En la... uy, mire quién está en la operación técnica. Gabriel Kruchowski.
Hola, Gabriel. Te vamos a tener unos cuantos días, ¿verdad? Bien ahí.
Siempre con esa sonrisa, mírelo. Y en la hermosa la remera que trajo hoy nuestro productor y coordinador general, el señor Mariano Tavares. En la conducción, le quiero contar quién está. El señor Osvaldo Bazán.
Muy... ¿y en la locución? Carla Ruiz, sí. ¿Y en el lado B?
En el lado B, déjenme, en la producción, Irene Rose, Nicolás Arévalo. En la producción y coordinación general, Mariano Tavares. En la operación técnica también, sí, Gabriel Kruchowski. En la conducción, Osvaldo Bazán.
Qué bueno, porque sí, le hacen trabajar el doble y cobrar lo mismo.
Exactamente, y nos ahorramos
un... dos por uno, sí. ¿Cómo se comunica uno con este programa?
Por ejemplo, nos puede llamar al 0810-222-0870, al 4999-8700. Nos mandás un WhatsApp, 11-65-84-0870. Y si no, a través de Facebook, de Twitter o de Instagram, 2x1 Nacional.
Muy bien. Hoy los dos programas de por uno, 2x1, están muy diferenciados.
Bien.
Vamos a hablar en uno, vamos a escuchar música en el otro. Vamos a escuchar música en el segundo con un DJ Brazuca. No, así, DJ Brazuca.
Bien.
Que soy yo que traje 10 discos de mi casa.
Ah.
Y en el lado A, sí, en el lado... ¿de qué se ríe? Y en el lado A, tengo la alegría de tener colega y amigo que sacó hace un tiempo un libro, que es un libro fundamental para los que le interese saber, ¿cómo decirlo? Había una revista en la época de la dictadura, que pasó de la dictadura a la democracia, que fue como fundacional para la cultura argentina desde los 80 para acá. Muchas de las cosas que formatearon nuestro cerebro vienen de la revista Humor. Diego hizo un libro sobre esto, sobre esta revista, un libro muy interesante. Y bueno, vamos a ver con Diez.
Antes le quiero contar que la comida Green Factory, que es el primer resto vegano de estilo comida rápida, es buenísima, es vegano, pero brindan atención y servicio con amor por lo que hacen. www.greenfactory.com.ar en Facebook, Green Factory. Y si no, podés ir personalmente, Sanabria 4509, esto es en Villa Devoto.
¿Estas cosas riquísimas que estamos comiendo son de ahí?
Sí, viste que es como choripán, pero no es choripán. Como es todo, es riquísimo. Ahora te traigo el postre.
Por favor.
Porque quedó allá.
Sí.
Es como un brownie riquísimo. Y si no vas a Drogué, Mitre 1024.
Dale,
salgo
ahora.
Dale, vamos.
Atendeme igual. Empezamos con 2x1.
Osvaldo Bazán, lado A.
2x1.
2x1.
Humor. Nacimiento, auge y caída de la revista que superó apenas la mediocridad general. Diego Igal. Hola Diego, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Osvaldo.
En el momento de la salida del libro, hace ya un tiempo, habíamos hablado, te había contado que el libro me había gustado mucho. Y ahora, bueno, con la excusa de que que sale en digital, vamos a poder volver a hablar del libro, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sale en digital? ¿Cómo se
consigue
entonces?
Sí, salió en digital, en bajalibros.com.
Ahí está. Entonces, en cualquier lado del país de donde estén escuchando pueden...
Igual en las librerías todavía
se consigue. En las librerías también está. Bien. Hablemos de la revista Humor. Hablemos de esa revista que superó apenas la mediocridad general, como decía su eslogan. ¿Cómo te llega vos la revista Humor?
Y creo que fue de las primeras publicaciones que yo vi en mi casa cuando tenía 11, 12 años, que fue cuando Vuelve la Democracia.
¿La compraron tus viejos?
La compraron mis viejos. Ya la revista era un éxito, era una revista masiva.
Ah, no llegaste desde el principio.
Y no, porque yo nací en el 71...
Trátame de viejo, dale.
Yo nací en el 71...
Yo estaba de Chaupinela, dale.
No, la revista la conocí en La Democracia. Y después, uh-huh, cuando empiezo a acercarme al periodismo, la revista Humor ya era como un faro, ya se había consagrado como un bastión antidictadura. Era a mediados de los 80, la revista era muy reivindicada y bueno, si te acercabas a estudiar periodismo tenías que conocer la historia de la revista Humor.
Claro, pero la historia así escrita y puesta, digamos, toda en un solo libro, este es el primero que hay.
Es el primer libro, porque Andrés Cascioli, que fue el director, el fundador, había hecho un libro cuando Musimundo sacaba libros en el año 2005. Pero
cierto.
Pero compila, todavía se consigue el libro, compila lo mejor de la revista en el periodo de la dictadura, que duró 5 años nada más en la dictadura, o sea, del 78 al 83, la revista siguió 16 años más. Mucha gente no se acuerda de eso.
Claro, la revista siguió más tiempo en democracia que en dictadura.
Claro, y le fue peor en democracia que en dictadura, es muy, claro. Es muy, muy loco eso.
La revista Humor nace después de varios, así como hay una precuela, digamos, la revista Humor.
Sí, el ADN de la revista podría ser Satiricón, que fue la revista que hizo Andrés Cascioli con Oscar Blota, que duró 2 años, del 72 al 74. Después es la cierra del gobierno de Estela Martínez de Perón. Quieren volver en el 76, perdón, en el medio hacen Chaupinela. Blota hace El Ratón de Occidente, y cuando quieren volver a sacar Satiricón, cae la dictadura. Que tuvieron un intento de hacerlo.
Cae la dictadura quiere decir que empieza la dictadura.
Empieza la dictadura, sí. Porque fueron a juicio. Cuando les cierran Satiricón, ellos van a juicio, lo ganan el juicio, pero bueno, cuando están en condiciones de volver a la calle, viene el golpe.
Claro.
Y en el medio, entre el 76 y 78... Blota se fue del país, Blota tuvo un secuestro bastante heavy con Mario Mactas, y Andrés Cascioli se refugia en la publicidad, que era el oficio de todos, era la publicidad. Antes, para que la gente sepa, todos los avisos se dibujaban, era muy difícil que hubiese avisos en fotos, uh-huh. Y todos los publicistas alternaban el humor, o mejor dicho, todos los humoristas alternaban la publicidad con el humor. Y
incluso después, mucho tiempo después, para televisión se la noticia rebelde, ¿no? Con el grupo,
sí,
de Gimbur Arevalla,
sí,
que también,
pero
venía de la publicidad.
Por ejemplo, Arevalla venía a la publicidad, claro. Castelo venía a la publicidad. Fontana Rosa estuvo en publicidad,
claro.
También mucha gente. Todos los grandes de esa época, todos los grandes pasaron por la publicidad. Uh-huh. De hecho, hay gente que le critica a Humor el ser una revista publicitaria, digamos. Tenían muchas cosas de la publicidad. Y Satiricón también. Pero bueno, después, cuando llega la dictadura, Cascioli se refugia en la publicidad y también hace una revista de espectáculos, que muy poca gente lo sabe, porque duró 3 números. No por una cuestión de censura, sino por una cuestión de números, de finanzas. La revista perdía mucho, una revista que todavía en algunas bibliotecas está.
¿Qué era?
La revista Perdón. La revista Perdón. Que ahí estaban Ginfura Brevalla, estaba Daniel Ripoll, que es el de la revista Pelo, estaba Luisa Delfino, Gente grosa, digamos, que después se consagró, pero que en su momento está Ulanowski, claro, Ulanowski claro, era el jefe de redacción. Y bueno, en el 78 ellos hacen una compilación de algunos chistes que tenían, porque no había ninguna revista donde pudieran claro, publicar. Y en el 78,
recordemos el momento en que las revistas vendían muchísimo.
Sí.
No como ahora, digamos, que estamos en el final de la crisis de la venta de revistas,
sí,
¿no?
Sí.
Una revista era algo que tenía presencia, que, digo, estamos hablando de pre-internet, ¿no? Entonces, sí, digamos, era donde se buscaban las noticias.
Sí, sí, sí. La gente hacía fila en los kioscos para comprar humor, por ejemplo. Uh-huh. O la revista Satiricón, que también tuvo un auge tremendo la revista.
O sea, que eran también muy buenos negocios, si se sabían manejar.
Eran muy buenos negocios y los negocios eran el talón de Aquiles de Cassioli, porque claro, era un tipo que era un artista, era un dibujante, era un descubridor de talentos, pero para los números era malo. Y en el 78 ellos creían que estaban dadas las condiciones para salir, o yo creo que se la jugaron. La revista al principio fue una revista de humor pura y dura, digamos, una revista.
Pero en el primer número ya ponían satirizaban las orejas de Martínez Dios, que no, sí, no era algo, digamos, que se pudiera, no era algo común para la época, ¿no?
No, recordemos el primer número, está Menotti, porque salen el mismo día, la misma semana que del Mundial del 78, está Menotti con las orejas de Martínez Dios. Uh-huh. Y Martínez de Hoz y la política económica fue el caballito de batalla en los primeros años de la revista. Ellos atacaron fuerte la política económica, después la política de censura, la política cultural, le pegaban mucho, por ejemplo, a Sofovich, a Porcel, digamos, la berretada de entonces, y después se metieron con el tema político. Pero cuando ya se metieron con el tema político, por ejemplo, empezaron a pegarle a Arguindegui, siempre lateralmente, ¿no? Ellos aprovecharon las internas que había en la misma junta militar para criticar, pero, digamos, las cuestiones políticas, de la política dura, ya fue en el 82.
No se podía tocar, no se podía ni pasar cerca esos temas.
No, pero vos sabés que hay mucha gente que lee lo que se escribía en esa época. Mm. Y se sorprende las cosas que contaba, pero lo hacían muy inteligentemente. Por ejemplo, estaban los reportajes deliberadamente a toda la gente prohibida, censurada, políticos, artistas, intelectuales, digamos. Para el año 83 sale un libro que recopila todos esos reportajes, y si vos ves el índice, son toda gente de censurada. Incluso lo entrevista al célebre censor Paulino Tato, que es uno de los primeros reportajes, es desopilante las cosas que le pregunta, era desopilante Tato también. Uh-huh. y era toda gente censurada, digamos. Yo en el libro cuento que Mona Moncalillo le propuso a Cassioli buscar gente censurada, gente prohibida. Cassioli dudó, y por ahí pasaron las madres, pasó Alfonsín, pasó Luder, digamos, pasó Pérez Esquivel, Joan Baez, cuando vino a la Argentina, que nadie la quería entrevistar. Uh-huh. La entrevistó Mona. Bueno,
y Serrat.
Serrat estuvo varias veces. Mm. Recordemos que Serrat estuvo prohibido en Argentina, y creo que en el 82 o en el 83 pudo volver a tocar. Y la revista también le daba espacio a toda la gente que no tenía en otro lugar.
Yo vivía en ese momento en un pueblo muy chiquito, la provincia de Santa Fe. Estaba terminando la primaria, empezando el secundario. Sí, terminando ya en el comienzo del secundario. Y la revista llegaba al pueblo, llegaban 3 ejemplares, un pueblo de 2.000 habitantes. Primero era mensual, después fue quincenal, ¿no? ¿Así fue? ¿O siempre fue quincenal?
Primero fue mensual.
Mensual y después quincenal.
Después quincenal. Sí.
Yo le encargaba, me venía, y era, la verdad, el único ámbito en donde uno podía enterarse, podía leer cosas que... No solo análisis sobre, sino que... los temas directamente que se trataban eran temas que no aparecían en ningún otro lado. Y había, después hubo, una cosa como de pertenencia muy grande, que esto no es muy difícil que un medio gráfico lo consiga, ¿no? Esto hoy parece loquísimo pensarlo, pero la gente tenía una cosa propietaria de la revista, ¿no?
Yo creo que la revista Humor tuvo con los lectores una relación que no conozco en otra revista argentina. Todo el mundo tiene una anécdota con la revista Humor, tiene algo para contar de la revista, se acuerda del abuelo, del padre, de la madre, del hermano, del tío, todos tienen algo para contar de humor, creo que no es habitual, digamos. Vos no tenés una relación, vos no tenés algo para contar de la revista Gente, por ejemplo. Y los lectores, la sección para los lectores ocupaba mucho espacio, se le daba mucho espacio y había mucho ida y vuelta. Y lo que vos decís, también había un fanatismo, le mandaban regalos, hacían giras por el interior o iban al interior los hacedores de la revista y los recibían como si fueran artistas. Uh-huh.
Y la exposición de las tapas, recuerdo. Pero,
sí, ¿no? Eso es más reciente, pero a lo que voy es que había un fanatismo, sí, y había una devoción por la gente que hacía la revista. Yo no recuerdo, no, nunca, y mirá que a mí el periodismo gráfico me gusta mucho, pero no recuerdo tanta devoción, y creo que esa fue una de las claves.
Hay algunas cosas, digamos, que con el tiempo he notado, que hemos sido formateados en el pensamiento por la revista Humor muchas veces. Yo en algún momento, yo fui muy fanático de la revista desde antes de la revista, efectivamente, desde Chaupinela y esa época Satiricón, tenía tíos que compraban la revista Satiricón y de ahí me había quedado, y después de todos los subproductos, ¿no? Desde Rock Superstar, Urra, en Urra me publicaron dos cartas a mí una vez, Umi, Fierro, ¿no? Todo ese planeta que hubo alrededor de...
Sex Humor,
claro, donde también empezaron muchos grandes periodistas. Y lo que siempre pensaba, digamos, después con el tiempo vi, primero me enojé y después se lo perdoné, hubo un momento en que eran muy dogmáticos, que se entiende, digamos, por la época, pero era una revista que, vista con el tiempo, hoy se puede decir, claro, hoy es fácil, en algunos puntos era homofóbica, ¿no? No sé si lo has notado en tus análisis, digo, en algún punto era elitista, en algún punto...
Machista.
Absolutamente machista. Digamos, se entiende a través de la época, pero a mí me pasó... cuando murió Cassioli, casi al mismo tiempo que Michael Jackson.
Sí, en la misma semana que Farrah Fawcett.
Exacto. Y yo lo que notaba es que, entre otras cosas, en su momento, después no, pero en su momento, yo no había podido disfrutar de Michael Jackson. Y eso era por una marca que me había dejado la revista Humor, o al menos esa es la culpa que yo ponía. Después podía entender algunas cosas, pero, bueno, no entendible por la época, ¿no?
Mm. Sí, yo creo que es una revista donde había mucha libertad de los hacedores, pero es cierto lo que vos decís. Incluso, por ejemplo, hay gente que denostaba mucho la revista. Gabriela Acher era sí, alguien que denostaba mucho la revista, que una vez se enojó porque la publicaron caricaturizada, la publicaron vestida como una vedette. Es complicado porque es una revista que tuvo mucha difusión y influyó mucho, sí, como vos decís. Pero bueno, es la historia de los medios en Argentina, ¿no? Los medios en Argentina son dogmáticos, son no tienen una mente abierta, uh-huh, digamos.
No, y también tiene que ver con la época, digamos.
Sí.
La verdad que la mirada hacia la diversidad sexual que tenía Humor, bueno... ¿Qué vivo? Hoy en el 2016, digamos, tenemos todos otra mirada al respecto, era una mirada también de la sociedad, ¿no? Pero en ese punto, digamos, no había, y el tema de la homosexualidad sirve para muchas cosas en ese punto. En ese punto no había diferencia de lo que pensaba la revista Humor sobre la homosexualidad de la que pensaban los militares sobre la homosexualidad.
Sí. Igual yo creo que la revista fue haciéndose sobre la marcha, no hubo, claro, no había manual de estilo, no había pautas muy claras, y ellos se encontraron haciendo una revista que no se planteaban hacer. Ellos cuando empiezan querían hacer una revista de humor, una revista de humor pura y dura.
¿Y qué lo llevó? ¿Cómo
y yo creo que es esto que no encontraron, que en otros medios no se publicaban las cosas que ellos se animaban a publicar. Y la gente se lo pedía a gritos, pedía a gritos los reportajes de Mona, pedía a gritos las críticas a la política económica. Y ellos, Cassioli lo dice en un reportaje, vos fíjate, un paréntesis, la revista era tema de notas de revistas como Radio Holanda 2000 o Siete Días, les hacían notas a ellos, digamos, como celebridades o como...
Rarísimo.
Objeto de una noticia. Y en una de esas entrevistas, Cassioli dice, nos convertimos, sin quererlo, en una revista más parecida a Primera Plana, claro, que una revista de humor.
Bueno, que ya por eso después sacaron El Periodista, ¿no?
Claro, en el año 84 recién.
Claro.
Antes vino Superhumor, donde en Superhumor se publicaban cuentos, y a, había gente del talento de Guillermo Sacomano o Enrique Vázquez, digamos. Claro. Se publicaba en una revista, digamos, más intelectual, si se quiere.
Claro.
Pero bueno, El Periodista fue una revista que en su momento tuvo lo mejor del periodismo gráfico. Merecería un libro aparte.
Fue, igual tuvo una vida mucho más corta, ¿no?
Tuvo una vida, sí, 5 años. Claro. 5 años. Claro. Pero si vos hablas con cierta gente, te dice que la Ediciones de la Urraca, digamos, el iceberg de Ediciones de la Urraca fue el Periodista.
¿Cuánto llegó a vender Humor?
Y Humor en su mejor época llegó a vender 300.000 ejemplares. Un promedio de 200.000 ejemplares, que es un periodo muy corto, del 82 al 83, 2 años, diría.
400.000 ejemplares por mes.
Más o menos, sí. Sí,
no hay revista que llegue a eso hoy, ni de lejos.
No, y eso debe vender por semestre la revista Pronto, digo yo, o algo así. No sé, la revista Pronto es semanal, no sé si.
Sin embargo, siendo una revista tan vendida, no, nunca tuvo mucha publicidad.
No, porque los anunciantes le escapaban a una revista que era imprevisible, una revista imprevisible. Además, una revista que le pegaba al gobierno, imagínate, ¿no? ¿Quién va a querer pautar? Sin embargo, tuvieron algo de publicidad, pero la revista se sostuvo, insisto, con los lectores. Uh-huh. En una época que los medios se sostenían con la circulación. Eso es lo que se perdió, pero no por culpa de Humor, sino por culpa de Internet, por culpa de la televisión, el cable.
Claro, sí.
La gente dejó de comprar medios.
Recibo algunos mensajes, me dicen, amaba los textos de Santiago Barrera en la revista Humor, me dolía la cara de tanto reír, dice Pili. ¿Cuáles son los nombres más importantes que pasaron por la revista?
Y estaríamos toda la noche contándolos, sí. Porque todos los mejores periodistas, humoristas, ilustradores, dibujantes, pasaron por la revista Humor.
¿Cobraban bien?
Sí, se pagaban bien. Sí. Pero podemos hablar Santiago Varela. Santiago Varela, que empezó a escribir porque mandó una carta de lectores y le gustó a Aquiles Fábregat y lo llamaron para escribir. El arquitecto Santiago.
Que después escribió para Tato.
Escribió para Tato, sí. No sé, Carlos Nine, Grondona White, Stana Rosa, Meijide, Jorge Meiji. Que hacía la clínica del doctor Cureta, Campilongo, Mona Moncalvillo, Gloria Guerrero, que las páginas de Gloria pasaron todos los grupos de rock nacional. La revista tuvo una relación muy intensa con el rock nacional. Pasaron todos los artistas que surgían.
Fue el gran momento del rock argentino, claro. y Gloria Guerrero estaba ahí para contarlo.
Claro.
¿No?
Y ellos organizaron cuando viene Sinatra. hacen un festival en obras para contrarrestarlo, digamos.
Siempre negaron que era para contrarrestar, ¿no?
No, deliberadamente. Sí. Era, creo que se llamaba Música Popular Argentina, algo así. Y ahí debutó Baglietto, claro. Y la Trova Rosarina. Claro. Hugo Paredero, Vinelli, Aníbal Vinelli, que hacía una sección de cine que era despiadada porque hacían críticas sin ningún prurito, críticas de cine.
Y Vinelli lo que hacía ahí era contar, suena ciencia ficción, pero las películas, por un lado, solo se podían ver en el cine. Y las películas no se daban enteras en el cine, pues las cortaban. Cortaban por censura. Uh-huh. Cuando iba a aparecer una teta, la sacaban. Claro. Entonces, era interesante el trabajo que hacía Vinelli, que era de contar los minutos originales de la película y con cuántos minutos se estrenaba acá. Uh-huh. Vos podías saber cuántos minutos le sacaban a cada película. Digo, porque le sacaban minutos a las películas. Sí. Digo, hoy que uno tiene acceso tan fácilmente al mundo de las películas, no solo actuales, sino que del pasado, es imposible, ¿no? Pero bueno, hubo un momento en donde eso ocurría y la gente iba al cine y en el cine no veías la película entera, por más que hubieras pagado la entrada, porque le sacaban unos minutos. Sí. En la revista te contaban cuántos minutos le sacaban a cada uno.
Sí. Me estoy acordando de Aida Botnik. Aida Botnik, claro. Escribió una columna que son textos maravillosos. Sí. Norberto Firpo, Luis Gregorich. Me estoy acordando de memoria.
Sí. Todos los... Era el lugar en donde se podía publicar.
Sí, yo creo que Ediciones Lurraca, Humor, todas las publicaciones fueron una gran escuela. Miguel Rep empezó ahí, uh-huh. Digamos. Miguel Rep, que ganó un concurso y lo va a ver a Cassioli y tenía 17 años, digamos. y Kazuya le daba espacio a todo el mundo. Era un tipo que no tenía pruritos, prejuicios ideológicos, dejaba publicar gente de todos los palos ideológicos, y era un gran descubridor de talentos. Era un tipo que dejaba, no era un gran artista, era un gran dibujante, pero no era celoso, ¿entendés? No era claro, egoísta, claro. Él dejaba crear, dejaba
de hecho hacer... no todas las tapas de la revista fueron de él.
No, hubo varias etapas. En la época de Alfonsín no quería dibujar las tapas, las dibujó Carlos Nine. Después vuelve Carlos Nine. Cada etapa de Nine son cuadros, digamos.
Sí, sí.
Estuvo Izquierdo Brown, Sergio claro. Izquierdo Brown, otro gran dibujante.
Hablabas de la relación de la revista con el rock, y yo una de las cosas que más recuerdo es, hoy también parece una locura, pero cuando salió el disco Click Moderno de Charly García, fue un gran debate. Era por primera vez el rock argentino se bailaba. ¿Cómo vas a bailar el rock? Charly había estado en Nueva York y traía los sonidos del pop, y con Click Modernos, digamos, mostraba que eso se podía hacer, lo cual hasta ese momento era una herejía incluso para la revista Humor. Yo recuerdo que hubo también una nota de Marcelo Figueras hablando de ya unos años después, cuando sale eso de Estéreo, hablando de la caída del Imperio Psicobolche. Así se titulaba la nota, porque se terminaba de escuchar a los cantautores latinoamericanos, pero también recuerdo que cuando salió el primer disco de Virus, lo mataron en Humor,
sí.
Porque era como demasiado nuevo. Así que la revista Humor está muy, para mí, muy unida a épocas como la de Click Moderno, cuando Charly hacía Nos Siguen Pegando Abajo. Charly García de Click Moderno, sí, siguen pegando abajo, porque bueno, estamos hablando de ese ese momento de Primavera Democrática que representa también la revista Humor, ¿no? Porque claramente Humor es el esfuerzo por sacarse la dictadura de encima, la denuncia sobre la dictadura y los primeros años esos maravillosos de la democracia, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Están encarnados en la revista. Ahora bien, ¿cómo se planta la revista después de la dictadura en la democracia?
Bueno, como te decía antes, la revista la pasó, tuvo varias etapas, la pasó mal en la democracia. La primera etapa, la revista fue muy emparentada al oficialismo porque mucha de la gente que escribió ahí se fue a trabajar con el oficialismo o para el oficialismo, no sé, bueno, Aída Borni, que la nombramos recién, hizo el guión de
La Historia Oficial,
de La Historia Oficial, que fue una película que en su momento, no te diría que fue una película alfonsinista, pero fue una revista de una película, perdón, que se emparentó con esa etapa. La revista también, digamos, cuando vos haces humor, si haces ese oficialismo, estás perdido.
No hay humor oficialista, sí. Es horrible. Sí.
Y en esos primeros años se pedía cuidar a Alfonsín, porque recordemos que estaban las caras pintadas acechando, digamos, el juicio a las juntas, digamos.
Sí, había una responsabilidad ahí, ¿no?
Sí, no era una democracia, digamos, mucha gente,
claro,
muchos pibes ahora no
estaba consolidado.
No estaba consolidado y de hecho hubo, hasta el año 90, hubo 3 o 4 levantamientos militares. Y yo creo que la revista pecó de mucha cautela. Después, en el 85 empezó, trató de volver hasta a lo que había sido, no con la dureza que se había criticado a los militares, pero tuvieron algunos episodios de censura con la iglesia, que el gobierno no manejó muy bien, pero la revista no recibió ninguna pauta oficial. Que ahora está tan de moda hablar de pauta oficial.
Ah, claro, tenés razón.
La revista fue ignorada. La revista, por ejemplo, Cascioli, que eso yo lo iba a incluir en el libro, pero no conseguí mucha data sobre eso. Parece que Cascioli quería un crédito para una imprenta, para armar una imprenta, y no se lo dieron.
La revista sí bancó mucho al gobierno y el gobierno no bancó a la revista.
Sí, algo así, sí. Pero además lo que pasó es que Norberto Firpo, cuando se va de la revista en diciembre del 83, se lo advierte a Cascioli. Empezaron a imitar lo que hacía Humor.
Claro.
Sobre todo la editorial Perfil. O sea, toda la escuela que había hecho Humor en la dictadura lo empezaron a imitar.
Claro, fue una escuela.
Fue una escuela.
En la escuela tiene alumnos.
Sí. Y bueno, después el alfonsinismo tuvo varias etapas, como te decía, y en el menemismo la revista, pero ya había perdido muchos lectores,
claro.
Y cuando viene el menemismo empieza la televisión por cable, empieza Tinelli, empieza otro tipo de humor.
Hay otra sociedad,
sí, hay otro consumo cultural.
Que ya Humor no le encarnaba.
No, y la revista, digamos, yo creo que se fue alivianando, esto que te decía del oficialismo, que no era un oficialismo bobo, era un oficialismo cauteloso, digamos. Claro. Que también
no era un aplaudido.
No, pero creo que se notaba mucho, y además, bueno, uno de los columnistas era Pacho Donel, de la revista, que se fue a trabajar sí en la ciudad como secretario de Cultura.
Y siguió hasta ahora.
Sí. Bueno, Pacho Donel, sí, no sé en qué andará Pacho Donel ahora, pero bueno.
Creo que es oficialista ahora, ¿no?
Sí.
También.
Estoy pensando a ver si es oficialista. Bueno, sí, siempre fue oficialista, sí. Hubo mucha gente, como te decía, que se fue a trabajar al gobierno de Alfonsín, Y ya en el menemismo la revista vendía muy poco, muy poco. Y en el menemismo volvió con todo, con todas las tapas anti-Menem. Y empezaron los juicios, empezaron las presiones. La revista tuvo muchos más juicios en la democracia y en la época de Menem que en la época de la dictadura.
¿Ah, sí?
Y Cascioli muchas veces se quejaba de los jueces de la democracia. Decía que los jueces en la época de la dictadura se habían portado mejor con ellos que en la democracia. Algo de eso podía haber. El poder judicial es otro tema.
Vale. También oficialista.
Sí. Y bueno, la revista termina, creo que una semana después, octubre del 99. Diciembre de.
Diciembre del
99. Y la revista ya estaba acosada por juicios también de gente como Tinelli, como Florencia Peña, que se ofendían por las caricaturas, Chilabert, digamos.
Ah, sí,
Florencia Peña hizo, pero por Sex Humor. Ajá. Por una caricatura que le hicieron en Sex Humor. Tinelli les hizo un juicio porque en la época de las cámaras ocultas lo retrataron con insignias nazis, maltratando a un jubilado, y se ofendió, les hizo un juicio, y ahí habrán arreglado, pero la revista era muy acosada judicialmente. Bueno, Ricardo Gil Lavedra era uno de los abogados. Uh-huh. Y al día de hoy, sí, hace poco hubo un fallo insólito de un hombre que se sintió injuriado por una carta de lectores, y los jueces le dieron la razón.
¿Se salió hace poco?
Sí, 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 y condenaron a la revista, creo que a pagar 10.000 pesos, que lo tiene que pagar, no sé si lo pagará la quiebra, la empresa terminó en quiebra. Y hay un juicio todavía abierto.
Qué loquísimo, ¿no?
Lo que es loco es que demanden a la revista con una carta de lectores, que los jueces además le hayan dicho cómo no guardaron las cartas de lectores, una cosa insólita. Y yo creo que, vos fijate cómo reaccionó la corporación mediática, que todavía hay viejos resquemores con la revista Humor, que no hubo reacciones. Era un fallo, claro. Eso fue un fallo muy peligroso, porque imagínate. Si yo me siento injuriado por una carta que salió contra mí en el diario Clarín del año 98.
Claro, iba a hacer juicio al... Sí, una locura.
Es una cosa de loco.
Ahora, qué simbólico, ¿no? De la revista que fue una de las, como vos bien decías, una revista que ganó el corazón de millones de lectores en todo el país, que fue un súper recontranegocio, que encarnó claramente una época, que estuvo presente culturalmente en todos esos cambios de esa época, termina en una quiebra. Uh-huh. Termina con problemas básicos, ¿no? Un sueño que se derrumba, sí, claramente, en muy poco tiempo, además. Uh-huh. ¿No? Ninguna revista consiguió lo que consiguió, ninguna revista tuvo la gloria que tuvo Humor, ni tuvo el espanto que tuvo Humor al final.
Sí, yo creo que hay muchos factores por los cuales ocurrió eso. El principal, o uno de los grandes problemas, fue que Cascioli no quería ser empresario. Era un tipo que quería dibujar, que quería hacer revistas, que quería hacer productos, y se rodeó de gente que no sabía, que no lo asesoró bien, que no estaba preparada. Y cuando se quisieron dar cuenta, la revista estaba muy, muy hackeada financieramente.
Qué raro que ningún empresario se haya dado cuenta que es una mina de oro.
Sí, pero yo creo que eso también fue por Cascioli, porque Cascioli no dejó entrar. Claro. Era un tipo que iba, por ejemplo, a la Asociación de Editores de Revistas y demostraba que no le interesaba estar ahí, que se aburría, digamos. Y lo que te decía recién de la Corporación Mediática, siempre fue una revista que criticó mucho a los medios. Cuando volvió la democracia, hicieron una serie que leyó Carlos Gavetti y Sergio Joselowski, que llamó Miserias de la Prensa del Proceso, donde cuestionaron mucho a la revista editorial Atlántida, a Clarín, a La Nación, con el papel que habían tenido en la dictadura, y eso los medios nunca se lo perdonaron. Y eso
sí, porque además abrieron una puerta, digamos, para que eso ocurra, ¿no? Eso no se hacía. Uh-huh. No se criticaba a los medios de los medios.
Sí, sí, ni hablar. Sería inimaginable una sección así. Ahora se ha puesto de moda hacer
Claro, no, sí, son tantas de las cosas como vos decías, fue en escuela.
Sí.
La escuela tiene alumnos. Dice Claudia, nos manda un tuit, dice, la revista Humor me acompañó toda mi adolescencia, amo eso. Y evidentemente somos una generación de gente que ha crecido, digamos, con la revista Humor. Eso para mí queda muy claro, digamos, hay una edad de argentinos que hemos sido formateados por Humor.
No, déjame decirte esto. Yo creo que otra de las claves de la revista es que, subrayo esto, que supo interpretar la época, ¿no? Y le hablaba, como decía esta oyente, le hablaba al lector. Yo creo que se ha perdido mucho en los medios gráficos esto de interpretar los distintos segmentos, los distintos públicos. Yo creo que en parte la decadencia de las ventas de los medios gráficos tiene que ver con esto. Que los medios, digamos, vos fíjate lo que son los medios gráficos respecto de los jóvenes. No le hablan a los jóvenes. Creen que alcanza a componer chicos a hacer periodismo, y no es así.
Bueno, acaba de cerrar el sí, ¿no? El suplemento sí de Clarín, ¿no?
Sí, sí.
Que también es cierto que los pibes no tienen demasiado interés en la prensa gráfica.
No, pero decía los chicos porque hablaba la oyente de la adolescencia.
Sí, sí.
Pero podemos hablar de otros
segmentos. Sí, sí,
tampoco
sí.
Le hablan a los adultos mayores, tampoco le hablan a las mujeres sin venderles moda, o el otro extremo, el feminismo, digamos. Creo que falta esa inteligencia a los medios de ir al nicho.
Sí, hay una desorientación absoluta,
sí.
Tanto en los medios gráficos como en los medios en general, como en el ser humano en general.
Uh-huh.
Digamos, ante esta catarata de información permanente que estamos teniendo, digamos, donde cuando ves el diario de la mañana son todas cosas que ya viste en Facebook, en Twitter, te lo mandaron el WhatsApp, te lo mandaron por WhatsApp y resulta que lo ves a la mañana siguiente en el diario. Digo, hay una desorientación, me parece bastante,
sí,
bastante grande al respecto. Estoy hablando con Diego Igal, que hizo el libro Humor, nacimiento, auge y caída de la revista que superó apenas la mediocridad general. Ese era el eslogan de la revista que supera apenas la mediocridad general. El libro, que tiene prólogo de Hugo Paredero. Yo leía mucho a Hugo Paredero y una de las cosas que me decidió ser periodista es haber leído las notas de Hugo Paredero. Por suerte se lo dije alguna vez. El libro Humor, nacimiento, auge y caída de la revista que supera apenas la mediocridad general, se consigue también en versión digital.
Uh-huh.
Y no voy a poder olvidarme jamás que cuando salió el disco de Wadu Wadu, en la revista Humor dijeron, este virus ya es viejo, este virus, y habían despreciado mucho al virus de Wadu Wadu.
Me estás pasando tu horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguís siempre igual. Te voy a empezar. Para retirar.
Estoy hablando con Diego Vigal, autor del libro Humor, Nacimiento, Auge y Caída de la revista que superó apenas la mediocridad general. ¿Habría espacio hoy para una revista como Humor?
No, definitivamente.
Gracias, Diego.
No, y Cascioli lo sabía. Cascioli, cuando fueron los cacerolazos en 2001, Fontevecchia lo convoca para hacer una revista y la revista fracasó, entre otras cosas, porque Fontevecchia no le dio la plata que Cascioli le pedía.
¿Qué era? ¿Se llama Cacerolazo?
El cacerolazo, sí. Pero Cascioli tenía claro que no había un espacio para una revista así. Y vos imaginate lo que pasa. La revista Barcelona con una tapa puede ser acusada de kirchnerista y al mismo tiempo de antikirchnerista. Entonces, uno imagínate una revista como Humor ahora, digamos.
Bueno, sería... peor la pasaron de Charlie Hebdo, ¿no?
Claro.
Le entraron a la redacción y los mataron.
Claro, pero yo creo que no, por esto que hablábamos antes de que la gente ya no compra medios, medios gráficos, revistas y demás... sería una revista cara para hacer y no hay un público, digamos, ni es inimaginable las revistas, digamos, entre otras cosas, quebró porque no vendía casi nada ya.
Claro.
Entonces que no cambió mucho la ecuación en 17 años, digamos, para que...
Sí, revista, empeoró en realidad.
Claro, para que la revista vuelva a salir. Y Cascioli, yo cuento en el libro que le ofrecieron sacar la revista y él dijo que no, no Fontevecchia, él tenía clarísimo que la revista...
Que no había espacio para eso.
Y bueno, muerto él, menos todavía. Por eso el libro empieza con el velorio de él, digamos, porque mucha gente me decía que muerto Cascioli era como que se cerraba una etapa y se cerraba la posibilidad de hacer una revista como esa.
Vos contabas, decías al principio de la nota, Diego Vigal, que todo el mundo tiene una anécdota con la revista Humor. Yo tengo por edad, por generación, muchísimas anécdotas, pero hay una que es imposible olvidar, que es el número 97 de la revista, que fue el número prohibido, el famoso número que apenas llegó a los kioscos, fue levantado de los kioscos. Yo recuerdo, como te decía, viviendo en el pueblo, allá en Santa Fe, yo escuché por la radio que se había prohibido la revista, y era la primera revista de las 97 que habían salido que yo no iba a tener. Yo estaba claro que no iba a tener porque apenas había estado en los kioscos pocas horas y la cana la había ido y la había sacado toda. Entonces, con esa devoción que tenía como tanta gente en esa época por la revista Humor, les mandé una carta a la revista Humor diciendo, bueno, me siento muy mal porque no voy a poder tener. Y a la semana me llega por correo en un sobre sin ningún tipo de identificación. Y yo, de eso sí jamás voy a olvidarme. Yo estaba durmiendo y entra mi hermano a mi habitación y dice, mira, te llegó esto, y era en un sobre de papel madera sin remitente a mi nombre, me llegó la revista y firmada, que decía gentileza para un lector habitual, ¿verdad? Para Osvaldo, no sé quién lo firmaba, el nombre de la revista. Era un gesto imposible. Era así claramente, digamos, hoy sí tiene una teoría de marketing de fidelización, digamos, ¿no? Era entraba en tu corazón directamente. Digamos, esto que los tipos lo que hicieron, como no pudieron vender la revista, las guardaron y las mandaron a aquellos tipos a los que le habían mandado una carta, ¿no?
Sí. Y la semana pasada contaba Miriam Molero también otra anécdota de que es muy habitual, yo la he escuchado varias veces, que ella fue a su kiosco habitual a comprar la revista y el kiosquero le dijo que no la tenía y eso que le insistió y le dijo espérame acá y el tipo se fue y la tenía guardada en otro lugar. Fue muy muy común eso, digamos, le decían, bueno, pagámela acá y anda al bar de acá a la vuelta y pedila y te la daban, porque la revista se llegó a imprimir. pero se secuestró una parte, la otra parte la lograron salvar, digamos.
Claro. Y los kiosqueros, la revista la difundió.
Sí, y después se reimprimió revista, así que seguramente alguna de esas reimpresas
una voz. Lo cierto es, digamos, que eso que podía pasar acá en la ciudad, digamos, con esas reimpresiones, no pasaba al pueblo donde llegaban tres revistas, sí. ¿No? Entonces los tipos me la mandaron, la tengo por supuesto hasta hoy.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Y el resto de la colección también?
El resto de la colección no, porque viste cuando las mudanzas, los divorcios y esas cosas, pero estaban todas hasta cierto momento del menemismo, después dejé de comprarla como tanta gente.
Sí, sí. ¿No?
Porque, bueno, por todo lo que estuvimos hablando. ¿Cómo se consigue el libro? ¿En las librerías?
En las librerías y en bajalibros.com también se puede conseguir ahí la edición digital.
Bien.
Y si no, en Editorial Marea pueden también.
Qué buena Editorial Marea, che. Y la colección de Historia Urgente que sale este libro es muy buena. Humor, nacimiento, auge y caída de la revista que superó apenas la mediocridad general. Diego Igal, con el libro que es muy completo. Para el libro, hablaste con casi todos los protagonistas, ¿no? De la revista para el libro.
Sí, hubo gente que no quiso hablar, pero bueno, no nos vamos a hablar.
¿Y por qué no querían hablar?
No sé, tendrían otras ocupaciones. Mucha gente pensaba que era un libro oficial, digamos.
Ah.
Y otra gente quedó con bronca con Cassioli. Bueno,
era obvio que eso iba a pasar. Sí. Gracias, Diego, por haber estado acá.
Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches.
Humor, nacimiento, auge y caída de la revista que superó apenas la mediocridad general, Diego Igal, y así pasamos por el lado A.
Dos por uno, lado A.